Bien, estamos de regreso. Pues le damos la bienvenida al rector general de la Universidad de Guadalajara. Ya está aquí con nosotros y lo saludamos con gusto. ¿Cómo está, don Ricardo? Buen día.
Jonás, muy buen día. Un saludo a tu auditorio. Mario, muy buenos días. Gracias por invitarme.
Aquí multitax en lo que estamos tuiteando la foto. Ya nada más nos falta peinarnos, rector.
Sí, exacto. Pelo y peinarnos, sí.
Ándale. Nos dimos tiempo temprano, no nada más las señoras hacen eso. Pues déjeme comenzar con la pregunta obvia, porque lo analizamos desde el sondeo del viernes. Aquí lo tengo nuevamente para volver a darle lectura rapidísimo, y creo que pues ese es un buen punto de partida para nuestra conversación el día de hoy. El viernes pasado, tenemos aquí la costumbre en Forma y Fondo de lanzar un sondeo en Twitter, okay, los días viernes y los días lunes, y el viernes pasado preguntamos, se reunió en la Ciudad de México el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, con el presidente de Morena, Mario Delgado, y huele a negociación. Preguntamos en este sondeo, ¿es el ideal para ser candidato a la gubernatura en alianza? Con dos opciones de respuesta. ¿Sí puede dar competencia? No, sería opción fallida. 72.6% de quienes participaron consideran que sí, que puede dar competencia. Siempre reconocemos, señor rector, que un sondeo no tiene rigor científico, claro, que es una mera charla en una red social, exacto, pero nos llamó mucho la atención. Entonces, sí, usted está buscándole por ahí.
Sí, soy opción, ¿no? Según este sondeo. No, agradezco a todos los que crean que puedo ser una opción para alguna otra responsabilidad pública, ¿no? Eso siempre mentiría si no le a los que nos dedicamos a la función pública que alguien, y más que el 72% de un sondeo en redes sociales, crea que puede uno ser opción para ocupar otra responsabilidad pública, pues es yo lo tomo como una evaluación al trabajo que estoy haciendo, ¿no? O sea, quiere decir que algo estamos haciendo bien en la universidad.
¿Y usted qué cree, señor rector?
Bueno, yo creo que me gusta la función pública, pero también lo he dicho y ustedes pueden ver toda mi vida, desde que estaba en otras responsabilidades públicas, siempre dije que mi sueño era ser rector general de la Universidad de Guadalajara. Ese era el sueño de mi vida. Lo traigo desde mi padre, que amaba la universidad, fue un universitario académico, no le gustaba la política en lo más mínimo, escribió más de 25 libros en la Universidad de Guadalajara, era un académico, pero que amaba la universidad. Entonces, la verdad, Jonás, a mí sí me cuesta mucho trabajo verme en otra, regresar a la vida de los partidos después de lo sublime que es ser rector general. O sea, yo pasé de lo grotesco a lo sublime, ¿no? De que todo el mundo te recuerde a tu mamá en las calles y en las redes y en todo, porque la vida de los partidos va con eso, va con mucho hater, ¿no? Pasar de eso a ser rector de universidad donde todo es abrazos, todo es bonito, te encuentras a las fundadoras de ballet folclórico en el aeropuerto que me las encuentro, o a cualquier universitario que soy León Negro, rector. O sea, ese cariño que uno vive todos los días por representar a la máxima casa de estudios, no es fácil dar el paso de regresar a los haters. O sea, es una decisión de vida que no estoy seguro de si quisiera volver a vivir. Pero bueno, no, claro que no me ofende, y al más mínimo es un honor, como lo dije, que alguien considere que y hoy la opinión pública que está con la especulación al máximo, y vengo a satisfacer el morbo de sus radioescuchas aquí con Mario, que fue el culpable de sacarme una respuesta ambigua que me tiene hoy aquí teniendo que aclarar.
Bueno, antes de que empiece mi compañero Mario Muñoz a hacerle preguntas, déjeme decirle también, señor rector, más que el morbo, creo que es un tema también de interés y tiene profundidad, porque estamos hablando de los destinos del estado de Jalisco, o de la alcaldía de Guadalajara, o de cualquier otra competencia. Sí, creo que sí va un poquito más allá de la mera especulación, creo.
Bueno, fíjese qué interesante, porque en esas especulaciones o en los comentarios que en ocasiones se han dado por parte de incluso de políticos, dicen que a usted le quedaría mejor un 2030 en una elección, pero haciendo un cálculo entre comillas matemático, usted deja la rectoría en el 25. Entraría en un periodo en donde políticamente, ¿cómo se acomodaría para estar vigente con la relevancia que tiene hasta ahorita? Porque también comentábamos hace un momento, ¿quiénes son los que figuran en la agenda pública? Y por supuesto que usted, entre el enfrentamiento, ¿no?, que tiene con Enrique Alfaro, ha estado en la palestra entre los que protagonizan por esta pelea por el presupuesto, la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Por eso, la pregunta, rector, es, de entrada, yo creo que podemos entrar con un peloteo de ¿quién buscó a quién en esta reunión con Mario Delgado?
Bueno, a mí sí me buscaron de la Ciudad de México para decirme que en la primera oportunidad que viniera el presidente nacional quería platicar conmigo. El primer encuentro fue en la Feria del Libro hace 2 años, que coincidimos en un evento que él vino, y platicando con Mario, quedamos que iba a volver a dar una plática. Hicimos un foro que se llamaba la 4T a debate, no sé si recuerden, en la Feria del Libro, y desde ahí habíamos quedado que él iba a volver. Yo, la plática versó en esa ocasión, yo quería estudiar en ISEX, la universidad donde él hizo su posgrado, entonces fue la plática que tuvimos. Dije, yo quería estudiar en la universidad que tú estudias, no pude. No me alcanzó el inglés para el GRE que se necesitaba en su momento. Y de ahí salió mi interés, y yo se lo planteé a Mario, de que alguien hable del modelo económico de la 4T, porque mucho de las dudas que hemos tenido siempre de este gobierno ha sido la parte económica, y tener a alguien del ITAM y egresado de ISEX en la 4T, a mí me resulta atractivo escuchar qué opinan del modelo económico. Entonces siempre yo tuve esa curiosidad de querer invitar a Mario a platicar a la universidad. Nos empezamos a buscar, ya empezó la comunicación fluida, porque empezamos a compartir agenda para tratar de buscar un espacio. Él ya en la última me mandó decir que si podía yo ir a la Ciudad de México, porque él se le estaba complicando la visita a Guadalajara. Le dije, con todo gusto, que yo frecuentemente voy a la Ciudad de México a ver otros pendientes. En la primera vez que yo fuera, nos veíamos. Y bueno, acordamos vernos en el Café Tacuba. Eso habla que no nos andábamos escondiendo, simplemente ir a platicar. Y así fue como se hizo la reunión. Vale. Y el objetivo principal para mí era invitarlo, y espero que muy pronto venga Mario Delgado y que lo tengan aquí en sus micrófonos, él dará su versión.
¿Le hicieron una invitación para una candidatura?
No, en lo más mínimo, eso sí les puedo decir que no. Platicamos de política, sí, también, o sea, después de platicar la posible visita de Mario a dar una charla, platiqué yo mucho de la universidad, le traté de explicar la importancia que tiene la UDG, porque es un trabajo que yo tengo que hacer con toda la gente que tenga comunicación con el presidente de la República. Yo quiero, digamos, coloquialmente decir, quiero venderles esta universidad, porque estoy seguro que el día que el presidente vea la universidad que tiene en Guadalajara, en Jalisco, se va a enamorar, va a saber que esta es la universidad que más movilidad social genera. Entonces, mucho tiempo le dediqué a platicarle a Mario lo que es la UDG, con todos nuestros defectos, con todo lo que se puede decir también de críticas a la universidad, que hay que reconocer que hay muchas cosas por mejorar. Pero platicamos de política un poquito, sí, también.
¿No? ¿Mario Delgado no le preguntó por Raúl Padilla?
Bueno, platicamos de la Feria del Libro, sí, y de su presidente también. Y justo era la parte de platicamos de un foro en la Feria del Libro. O sea, yo sí le dije que yo sí tengo interés que los presidenciables de todos los partidos pisen la FIL. O sea, creo que la FIL ya se volvió un terreno hasta morboso para las elecciones presidenciales. Hay quien ha podido cruzar ese río y hay quien se ha empezado a ahogar, ¿no? En la FIL. Entonces sí platicamos también de la Feria del Libro, pues sí, y en eso va incluido su presidente, pero con el afán de que yo sí le dije a Mario que me parecía muy importante que Morena, que la 4T no dejara ese espacio tan importante como es la FIL, que mucho se ha dicho, o sea, que he tratado de sembrar la idea como si la FIL estuviera diseñada para golpear al gobierno. Pues no, en la FIL se ha criticado a todos los gobiernos en turno, pero también todos los gobiernos se han podido defender. O sea, y yo lo que le dije es, Mario, en la FIL no podemos dejar de invitar a nadie. O sea, y Enrique Krause, Vargas Llosa y todos han venido 30 años a la Feria del Libro. Lo que sí podemos hacer es invitar a muchos personajes para que también practiquen ustedes su visión.
Bueno, también ha estado en la FIL y muchas veces el director del Fondo de Cultura
Económica.
Sin
duda, Taibo, ¿no? Pero cliente frecuente, ¿no? Entonces, esa fue la idea. Platicamos un poquito de la FIL y la idea es, yo sí tengo interés como rector de la universidad, que todos los precandidatos de todos los partidos pisen la FIL. O sea, yo sí quiero tener a todos los presidenciables en la Feria del Libro y estoy haciendo mi trabajo.
Oiga, rector, ¿pidió usted una candidatura en Alianza Morena?
No, es que yo ahorita no quiero ser candidato, Mario. Mira, a ver, Mario, a veces cuando pienso en alguna posibilidad de que yo pudiera ser candidato, solo es si todavía no regresan los 140 millones que nos debe el gobierno del estado y hay que ir por ellos a casa Jalisco, se me antoja. Pero fuera de eso no tengo ninguna otra razón por la cual aspirar a un cargo público. Verdaderamente me encantaría terminar mi rectorado. Cuando tú sueñas en algo toda la vida, no dejas un año de ese sueño por una aventura. No lo haría si no fuera por la misma universidad. O sea, la única razón por la que yo me abro una posibilidad, y por eso te lo dije a ti en tu respuesta que tanto ha generado, Mario, que no me descarten, pues es porque tengo que ser honesto. No podemos descartar ningún escenario. Y si en algún momento hay que ir por esos 140 millones a casa Jalisco para sacarlos, pues vamos.
Oiga, rector.
O si hay quien se comprometa a dárnoslos, lo apoyamos.
Hay una versión de que es imposible que el presidente avale una alianza con usted en Morena, por una simple razón, por toda la crítica que le ha hecho a Raúl Padilla y al cacicazgo que ha reportado o ha criticado en tres mañaneras el López Obrador.
No, imposible, yo no creo que eso sea. En política no hay imposibles, para empezar. Y en segunda, yo creo que en el momento que establezcamos un diálogo y nos vamos a dar cuenta que son mucho más las coincidencias que tenemos la Universidad de Guadalajara con muchas de las agendas del presidente de la República. O sea, esa parte de reducir la desigualdad, de verdaderamente ayudar a los más desprotegidos, a los que el sistema siempre ha tenido como olvidados, que es parte esencial de la agenda del gobierno federal, eso lo cumple perfectamente la Universidad de Guadalajara. O sea, yo estoy seguro que en la parte política esa visión efectivamente de los cacicazgos universitarios en todo el país, en específico de la Universidad de Guadalajara, es una mala versión de la Universidad de Guadalajara en México. Yo estoy seguro que en cuanto nos escuchen, en cuanto nos conozcan, lo vuelvo a decir, el presidente de la República va a decir más universidades como esta. Si ese modelo le quieren poner el mote de que se ha construido bajo un cacicazgo, pues hay que replicar el modelo tal. Yo no creo que haya sido exclusivamente o que haya un cacicazgo. Yo siempre he dicho que no. ¿Hay liderazgos? Sí, sí hay. Y Eliseo Padilla tiene un liderazgo en la universidad bien ganado como exrector, como lo tienen otros exrectores. Cada quien tiene su lugar en la historia. Pero bueno, Eliseo Padilla fue un rector que transformó esta universidad. Estábamos en 9 municipios, hoy estamos en 116. No había investigación, hoy tenemos 1,400 miembros del SNI. No teníamos la Feria Internacional del Libro, no teníamos el Auditorio Telmex, no teníamos el Centro Cultural. Bueno, es que con resultados se ha ganado ese liderazgo. En cuanto se entienda esto como un liderazgo de un exrector y no como un cacicazgo, cuando se entienda que Eliseo Padilla está activo y que sigue dándole y prestándole servicios a esta universidad, vamos a cambiar esa visión que es la que a lo mejor creemos que el presidente tiene. Cuando yo hablo con actores del gobierno, cuando vienen actores del gobierno federal a la Universidad de Guadalajara, todo cambia, Mario. No ha habido quien no venga a la Universidad de Guadalajara, al gobierno federal, que no terminemos haciendo cosas. Y estoy hablando de la directora del CONACYT, del subsecretario de Educación Superior. Si vienen con la idea de la Universidad del Cacicazgo y se van con la visión de una gran universidad en México, eso va a pasar.
Bueno, rector, ciertamente nuestro interés original era el tema de la posible negociación político-partidista, etcétera, pero usted también va conduciendo las cosas por una vereda distinta. Ya que lo estamos abordando así, sobre la visión de la universidad, bueno, también habría que admitir, porque uno lo ve todos los días, que hay un grupo político que representa los intereses de la universidad, aunque no de todos los universitarios, ciertamente. Y hay un conflicto y una defensa de intereses muy particulares. Está la lucha que está dando Mara Robles en el Congreso, acusando abiertamente que hay una alianza para quedarse con la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sabemos que hay muchos personajes de la universidad representados, por ejemplo, en el ITEI, y que hay una pugna por no perder esos espacios. ¿A eso qué responde el rector de la UDG?
Bueno, lo primero es que efectivamente en todas las instituciones hay liderazgos. Y en la universidad hay un grupo de liderazgo que cada año se tiene que jugar el liderazgo en elecciones libres y abiertas. O sea, el Consejo General Universitario es el órgano máximo de representación política y que da la correlación de fuerzas al interior de la universidad. ¿Hay política en la universidad? Sí hay, como en todas las instituciones. Y hay disidentes en cada plantel, hay gente que opina distinto. Sí, claro, la universidad respeta la pluralidad y en esta universidad hay muchas críticas a mí y a muchos funcionarios. Pero ese liderazgo se gana democráticamente. O sea, esta universidad es democrática. Bueno, hay elecciones.
Usted habla de la construcción de autoridad interna en la universidad, pero de los universitarios que están ocupando espacios en el poder público, en el poder judicial, en los órganos ciudadanos, bueno, y que están protegidos, están bajo el paraguas del grupo universidad. Bueno,
hay universitarios que salen a hacer política y que son muy útiles para la universidad.
¿Usted los defiende a todos?
No, bueno, yo a todos los que defiendan la universidad fuera de la universidad, pues hay que aplaudirle, ¿no? O sea, hay buenos universitarios que salen, como el caso de Mara Robles y Enrique Velázquez, claro que son universitarios y son los que más han defendido, bueno, son los únicos en el Congreso que han defendido esta universidad. Pues cómo no aplaudirles, yo como rector.
Ah, pues están en la nómina, ¿eh? Están en la nómina de la UDG, no, mal harían si no, me los si, corre luego.
No, pero si los que estuvieran en la nómina votaran, tendríamos mayoría en el Congreso, o sea, eso no es el tema, Mario. Hay muchísimos profesores, porque además en este estado es compatible la docencia con la función pública. Eso, si todos los universitarios fueran una fracción y fueran congruentes con su universidad, no, pues ganaríamos todas las votaciones en el Congreso. No, lo cierto es que la universidad tiene y forma a los mejores jaliscienses. O sea, en el caso del ITEI, yo lo que te puedo decir es que hay una universitaria que ha sido la mejor evaluada en las últimas 3 convocatorias y no la han dejado llegar a ser presidenta del ITEI. Y eso no tiene que ver con la universidad. O sea, que los mejores perfiles sean y salgan de la universidad y que los universitarios en el Congreso sí crean que lo mejor es elegir bajo perfil y no por un reparto burdo, ¿no? Claro que siempre hay un reparto en el Congreso, pues tampoco seamos ingenuos, pues claro que son fuerzas políticas que negocian, pero hay una diferencia entre negociar bajo perfiles con el derecho de veto de la contraparte para escoger al mejor, como así se hacía el Poder Judicial en años cuando yo era estudiante. El Poder Judicial, claro que se repartía igual por cuotas en el Congreso, sí, pero se escogía los mejores perfiles. Y los grandes maestros eran los magistrados, eran los jueces. No por tu amigo, la compadre o la comadre, era la única razón. Bueno, lo que yo creo es que hoy, en el caso del ITEI, lo que yo puedo decir es que veo que ha habido una universitaria que además era la jefa de la unidad de transparencia de nosotros, porque nosotros sí valoramos esos perfiles, y fue mi jefa de transparencia, y ella durante 3 convocatorias ha sido la mejor evaluada en los exámenes de Congreso y nunca le han permitido llegar porque los acuerdos privilegian no los perfiles, sino los acuerdos. Pero yo no tengo que ver en el Congreso. O sea, lo que digo es, ¿hay diputados universitarios? Sí, o sea, que muchos que quisiera ver a más defendiendo a la universidad, solo 2 nos han defendido, aplaudo eso, y hay casos que aunque haya un reparto y una negociación, que eso se da en todos los congresos, pues eso es un órgano de negociación, ojalá lo hicieran con perfiles. Lo que han venido haciendo es quitar las evaluaciones, sacarnos a las universidades y a todas las organizaciones civiles que mediábamos esos procesos de selección del Congreso. O sea, en el caso del ITEI, se pronunció el TEC, se pronunció la UP, se pronunció el ITESO, se pronunciaron las cámaras empresariales, se pronunciaron todos. No es solo la UDG, o sea, no es una lucha de la Universidad de Guadalajara por unos intereses particulares de la universidad. Es una lucha de que construimos un viaje institucional para que todos opináramos en la elección del presidente del ITEI. Y eso es lo que se están acabando en el Congreso. Entonces, no es una causa exclusivamente de intereses de la Universidad de Guadalajara.
Fíjese, rector, y pensar que dicen que el gobernador y Morena ya tienen pactado a la ganadora de esta elección, y usted coqueteando con Morena.
Fíjese, no, ¿y quién coqueteando? ¿Eh? Yo soy coqueto, pero no. Oiga, no.
Rector, pregunta clave. ¿Está usted de acuerdo que después de que termine usted la rectoría, en el 2025, perdería un poder político fuerte que ahorita ha prevalecido?
Sin duda, y estoy preparado. Desde el primer día que llegué estoy listo. Ya me ha tocado recibir muchas felicitaciones en Navidad y ninguna en el 2016. O sea, estoy listo para esas caídas.
Por lo tanto, dejar pasar la elección del 2024 y no estar en la boleta sería desatinado políticamente en su trayectoria.
Políticamente sí, personalmente no, porque verdaderamente, Mario, estoy pleno profesionalmente. O sea, llegué a ser lo que quería ser en mi vida profesional. Entonces, puedo ser muy feliz siendo profesor universitario de aquí a que me jubile.
O sea, va a dejar
aunque no me lo crean.
¿Va a dejar ir la oportunidad?
Si no es necesario, sí la voy a dejar ir.
¿Cuándo
será? Solo sería candidato. Pues más adelante, depende del juicio de los 140 millones. O sea, si quieren desincentivar.
¿En serio por esos 140 millones de
por la universidad? Por la universidad, rector, sí, por la intolerancia, por la división de poderes.
En la Suprema Corte.
No, quién sabe, Mario.
O el amparo, lo que están buscando.
Yo creo que se puede, pero además políticamente. O sea, si alguien quiere desincentivar que yo participe en política, que traten bien a la universidad, y yo no tengo ningún interés de participar en una
elección. O sea, 140 millones y dejo de buscar
candidaturas. Sí, un buen trato a la universidad ya. Y es más,
¿En serio?
Se los juro, es que mi único interés es la universidad. Si tengo que salir, abrirle puertas, salir del cerco en el que han querido meter a esta universidad, porque lo que han hecho Casa Jalisco es querernos hacer un cerco político, voy a salir de ese cerco, porque esta universidad tiene mucho más que lo que puedan cercarnos en Casa Jalisco. ¿Cómo? Y eso, si alguien le apostaba que era imposible, muchas cosas que aquí se han preguntado, nada es imposible.
Entonces, si Pablo Lemos le dice, Ricardo, aquí van los 140 millones y desaparécete.
Pues Pablo, ya está tarde. Sí, o sea, por eso me preocupa cuando lo veo que es un poco ambiguo.
Sí, se nos andan juntando, ¿eh?
Ya, pues sí. Mañana.
Sí, hay dinero para carrusel.
Ahorita alguien con.
La mejor inversión sería apoyar a la universidad.
Ahorita Carlos Lomelí dice, ahorita te los junto, pero quítate, por favor, de mi camino.
A propósito de eso, hay una encuesta que se publica el día de hoy en el periódico Mural.
Sí.
Y bueno, rapidísimo lo menciono porque lo que nos interesa es su punto de vista. Le dan a usted 9% si la elección para gobernador de Jalisco fuera en este momento, le dan un 9% en coalición con PAN, PRI y Hagamos, además también con Futuro. Justo. A Carlos Lomelí le dan el 19% en una coalición, evidentemente Morena, PT, Partido Verde, y a Pablo Lemos le dan un 36%. Es hoy. La pregunta entonces aquí me llevaría, rectores, ¿qué tantas posibilidades hay verdaderas después de su charla con Mario Delgado, estas aproximaciones al margen de lo que hayan platicado, porque es la primera, puede ser de muchas reuniones, de que haya una coalición de Hagamos con Morena en Jalisco?
Bueno, la verdad es que eso dependerá de Hagamos el partido tiene vida. No, lo que me encantaría es la próxima semana, digo, esto valida. Que es especulación, ahora ya me hacen candidato a otra coalición, la siguiente semana va por México. La próxima semana yo quisiera una encuesta donde me pongan a mí por MC y a Pablo Lemos por la coalición PAN-PRI, a ver cómo nos va. Y ya con esa les doy una decisión. Pues es que es lo único que me falta. Pero es que la única encuesta que falta, pues ya me midieron por Morena, ahora por PAN-PRI. Yo creo que sí podríamos subirle poquito más si Futuro está acá, pero bueno, ya veremos. Yo creo que ya nomás falta la encuesta donde yo vaya por MC y Pablo lo mandemos por Hagamos. Pero a ver quién gana.
Oigan,
porque sí saco 9%, pero vamos a midiendo a Pablo Lemos por Hagamos. Solo.
Oiga, ya en serio.
¿Le interesa
más Casa Jalisco o la presidencia municipal de Guadalajara?
No, me interesa más la universidad.
¿En serio? Sobre el tema político.
A ver, Mario.
Lo que pasa, rector, y esto déjeme interrumpirlo brevísimo para decirle a nuestros radioescuchas que usted no es ajeno a la vida pública. Participó en una supersecretaría con Aristóteles Sandoval en el gobierno y luego usted compitió por la presidencia de Guadalajara. Es decir, no es un asunto del que usted desconozca.
No
le fue bien en el resultado de la elección, pero lo hemos comentado aquí Mario y yo. Usted es un personaje públicamente muy conocido, evidentemente como eventual candidato es muy rentable. Por eso nuestra insistencia.
Bueno, no podría negar que ver una encuesta donde gano Guadalajara, pues nunca la vi en el 2015, entonces está padre. O sea, si es un tema de vida donde dices, bueno, que sería muy bonito que la vida me dé la oportunidad de ver a los tapatíos apoyándome, pues está padre. O sea, digo, no puedo negar que es algo que se siente bien, porque efectivamente, o sea, electoralmente fue un resultado contundente contra Enrique Alfaro, que yo reconocí la misma noche que perdí. No me abochorna ni me avergüenza. Cualquier demócrata tiene que estar listo para ganar y perder elecciones. Creo que yo estuve a la altura de perder. O sea, creo que demostré que sé perder. O sea, no fui un político que estuviera como regidor de oposición golpeando al presidente municipal. Creo que me quedé a sumar esfuerzos y aprendí mucho de la campaña y de la derrota, ¿no? Si me preguntan en lo personal, ganar Guadalajara, pues alguna vez fue una aspiración en mi vida y ver una encuesta donde puedo resultar electo, pues suena atractivo, pero no me voy a distraer en eso. Soy rector de la Universidad de Guadalajara, eso me hace mucho más feliz que cualquier otra cosa. O sea, cuando me decían, oye, ¿te arrepientes de haber sido candidato en 2015 y perder estrepitosamente? Lo más mínimo, soy rector de la universidad.
Bueno, pero
o sea, aquí, no me puedo arrepentir de nada, ¿no?
Aquí, rector, el punto es, desde un asunto práctico, vuelvo a decirlo.
Sí.
Usted es un personaje con mucha identificación y muy rentable como potencial candidato. La pregunta es, ¿cuándo va a decidir si entra a esa posibilidad o no va a entrarle?
Pues yo creo que yo creo que es una decisión que es para el próximo año, Jonás. O sea, lo que menos quiero, y se los digo en verdad, y por eso quise venir personalmente, es que mi rectorado se convierta en una precandidatura. O sea, yo quiero seguir siendo rector el siguiente año. Si en algún momento hay que salir a defender la universidad a otra trinchera, también lo digo, sí lo haría. O sea, si es porque políticamente quieren aislar la universidad, quieren generar un cerco político y hay que salir a defender esta universidad en la arena electoral, sí, no les niego que sí lo haría. Pero de interés personal yo hoy de que ese candidato, y lo digo en verdad, Jonás, por la comodidad de lo bonito que es ser rector de esta universidad. O sea, no, yo sé que los universitarios hay gente de todos los partidos. Gente que hoy cuando camino, cuando voy a las escuelas, cuando estoy, me ven como su rector. En el momento que yo tome la decisión de ponerme la marca o las marcas de algunos partidos, empezaré a perder esa parte que hoy represento, que me costaría mucho trabajo ceder. Por lo único que lo cedería es porque tuviera que verme obligado a que políticamente nos sigan manteniendo este cerco que el gobernador de Jalisco nos ha querido poner y que tengamos que salir a dar una batalla en otra arena, que también se tiene que defender la universidad en otras arenas. Si fuera por eso, sí lo haría. Fuera de eso, no. Ojalá y nos den los 140 millones y me manden a mi casa en el 2025.
Oye, ¿le toparía a Lemus o se va a la presidencia de Guadalajara?
Pues a quien se tenga que toparle. Eso no me preocupa, pero...
¿No le preocupa a Lemus en una elección?
No, pues si vas a competir hay que ir a competir. No me preocupó Enrique Alfaro y nadie me conocía. Vale. Yo arranqué con el 1% de conocimiento cuando fui candidato a Guadalajara.
Pero acuérdese que en la encuesta del Universal, usted sale en primer lugar en las simpatías, pero al Ayuntamiento de Guadalajara, no a la gubernatura. Entonces, usted...
Sí, suena más cómodo Guadalajara, eso sí es cierto, ¿no? Ya otra vez ir a competir contra el más fuerte, pues ya lo hice una vez. Si pudiera evitarlo, lo haría. Que se comprometa Lemus a darnos el dinero como gobernador y mejor,
Pero será hasta el 2024.
Pues sí, el chiste es que llegue ese dinero a la universidad. O sea, yo no pienso en cortar listones. Si el próximo rector inaugura el Museo de Ciencias Ambientales, yo estoy feliz. O sea, lo que quiero no es cortar el listón para inaugurar el museo. Es que la ciudad y la universidad tengan ese museo que nos quieren arrebatar desde Casa Jalisco.
Tenemos que hacer una pausa rápida. Regresamos a los últimos minutos en la entrevista con el rector.
Nos quedan escasos 3 minutos, pero aquí hay un radioescucha, Alejandro Cárdenas, señor rector. Digo, me parece una pregunta que puede ser pertinente. Insiste en que si usted se desempeña como rector y maestro, que si lo está haciendo correctamente, y pregunta que cuáles son sus horarios de clases.
Lunes de 7 a 10 de la mañana me encuentran en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Esa es como rector general tengo derecho a la descarga mínima, ¿no? Entonces... cumplo perfectamente, pueden hablar con mis alumnos y todo.
O sea, no es de los que manda suplentes.
No, yo sí voy. En este semestre creo que una vez no pude acudir a clases porque estaba fuera de la ciudad. Solo cuando no estoy en la ciudad es cuando he tenido inasistencias, pero nunca he dejado de dar clases. Siempre doy mis clases y me pueden ver todos los lunes.
¿De qué da clases, rector?
Teoría social, sociología jurídica, dependiendo el semestre. Antes daba en posgrado, ahorita estoy dando en primer semestre de derecho, ¿no? Preferí cambiarme al pregrado porque creo que ahí se puede hacer más, ¿no? Y entonces doy clase primer semestre de derecho.
Oiga, rector, ya por último, nos quedan 2 minutos. ¿Ya le hablan los alcaldes o si hubo un enfrentamiento en donde pues, prácticamente el gobierno del estado pudo haber presionado o no presionado, pero lo que es un hecho es que se firmó un desplegado en donde el único amigo se llama Juan José Frangé.
Sí, al cual le reconozco su congruencia porque hay que tener, dice Sabina, que ser cobarde no salga tan caro, que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena, ¿no? Entonces, en este estado a veces ser valiente sale caro, ¿no? Y espero que no le salga tan caro a Juan José su valentía. Pero lo que te puedo decir, Mario, es que nunca me dejaron de hablar. Más bien lo que siempre me dijeron es, nos lo está pidiendo el gobernador y pues danos chance de pues jugarle un poquito a la lejanía, ¿no? Y yo creo que uno hay que permitírselos. Digo, me encantaría más tener alcaldes como Juan José Frangé, que saben decirle que no a Casa Jalisco, pero por mientras pues hay que dejarlos que obedezcan y esperemos pronto recuperar. Pero la universidad no se va a pelear con los presidentes municipales, por Dios. O sea, esta universidad no se puede entender sin los donativos que nos han hecho los ayuntamientos en todo el estado para tener escuelas. O sea, generalmente los predios de la universidad inician de una donación municipal. Entonces no vamos a permitirle al Ejecutivo, porque se la pasó haciendo llamadas para prohibirle a todo el mundo hablarnos, pues simplemente es permitirles que puedan mantener su relación con Casa Jalisco sana, porque también los amagan con quitarles dinero del presupuesto, y yo entiendo que un presidente municipal no puede sacrificar sus obras, su plan de trabajo, por en ocasiones por defender una postura política. pero nunca nos dejaron de hablar, Mario. O sea, lo que te puedo decir es que solo en Casa Jalisco creen que pueden aislar a la Universidad de Guadalajara.
Se nos termina el tiempo, rector. Le agradecemos mucho su visita.
Al contrario.
A todos los que llamaron y a todos los que escribieron en WhatsApp, mañana recuperamos sus mensajes. Promesa. Aquí se las vamos a cumplir. Y pues nos despedimos deseándoles una muy buena semana. Gracias, señor
rector. Gracias, Mario.
Que tenga buen día.
Gracias, el auditorio.